Es 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Lana y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy es 17 de agosto. Una de esas fechas grabadas en el cuaderno de la infamia de nuestra historia reciente. Hoy hace 5 años, un hombre de 22 años se subió a una furgoneta blanca alquilada y la condujo a toda velocidad por las Ramblas de Barcelona. Mató a 13 personas y dejó 131 heridos. Aquel ataque islamista cegó la vida, entre otros, de Julián, un niño de 7 años, de su tío abuelo Francisco, de 57, o de Bruno, un italiano de 35 años que pudo salvar a sus hijos. Hoy es un día para recordarles, para recordar lo que ocurrió y sobre todo para no olvidar que la locura de unos fundamentalistas puede provocar auténticas tragedias en el corazón de nuestras ciudades. Por cierto, un apunte. España sigue en nivel 4 de alerta antiterrorista y eso quiere decir que según los expertos de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia, hay un riesgo alto de que suframos un atentado. No es cuestión de alarmar a nadie, simplemente saber en la situación en la que estamos. En cualquier caso, como te digo, hoy es un día para acordarnos de las víctimas de las Ramblas de Barcelona. Como también lo es para recordar a las 3 víctimas mortales que los incendios dejan este verano. Estoy hablando de las personas que han perdido su vida en la Sierra de la Culebra debido al fuego. Eugenio Ratón, de 65 años, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y falleció ayer en la unidad de quemados de Getafe. Daniel, 62 años, bombero forestal con mucha experiencia, casado, 2 hijos. Y Victoriano, 69 años, pastor, salió con su rebaño la tarde que se declaró el incendio y no volvió. Digo esto porque en las últimas horas hemos podido vivir una gran tragedia como consecuencia del fuego de Begís, en Castellón. Las llamas han dejado a 3 bomberos heridos. Además, hay 5 pasajeros que viajaban en el tren que cubría ese trayecto entre Valencia y Zaragoza que se encuentran hospitalizados. Te lo contábamos ayer aquí en directo, casi sobre el terreno. El fuego giró y avanzó hacia la vía del tren. La maquinista actuó de manera preventiva y lo hizo correctamente. Dio marcha atrás ante la gran cantidad de humo y los pasajeros, presa del pánico, abandonaron el convoy por su propio pie, abriendo puertas y ventanas. Como te digo, estuvimos muy cerca de vivir una auténtica tragedia. Una tragedia como la de los 11 brigadistas que murieron en Riva de Sálices, en Guadalajara. ¿Te acuerdas? Fue en el año 2005. El fuego les envolvió y acabó con sus vidas. Antes de nada, vamos a conocer precisamente la última hora del incendio Nekane Fernández, que parece que trae buenas noticias.
A lo que podemos agarrarnos hasta ahora, está lloviendo y eso puede ayudar a acercar las llamas que ahora mismo están descontroladas. Se han quemado casi 10.000 hectáreas desde que el fuego comenzara el lunes a causa de un rayo. A pesar de los esfuerzos de los efectivos, tanto terrestres como aéreos, el incendio ha cruzado al norte de la provincia de Valencia. Hay 1.500 personas desalojadas y los vecinos de otro pueblo cercano están confinados por precaución. La comunidad valenciana lleva días luchando contra los incendios y ha pedido al gobierno central recursos para poder recuperar las zonas afectadas.
Esa es la última hora. Así está en este momento el incendio de Begís en Castellón, que es el que más preocupa. A ver si la lluvia refresca la zona y se puede trabajar. Creo que no somos conscientes de lo que supone luchar contra uno de estos grandes incendios. Son muchos los profesionales que combaten el fuego, ya sean bomberos forestales o bomberos urbanos. Ya pertenezcan a la comunidad, a la diputación o al ayuntamiento de turno, o simplemente sean miembros de la unidad militar de emergencias. Hoy, preparando el programa, me preguntaba cómo se apaga un fuego de estas características. Y he pensado que a lo mejor podría ser interesante explicarte cómo se trabaja. Así que he llamado a uno de esos profesionales que saben cómo se organizan estos operativos y me ha contado cosas muy interesantes que la mayoría desconocemos. Verás, cuando se declara un fuego, lo primero que se encuentran los efectivos que acuden hasta él es una columna de humo, y esa columna de humo ya les va aportando muchos datos para trabajar. El color del humo ofrece mucha información. Si es de color gris claro, es que se está quemando mucha vegetación. Si esa columna es más oscura, eso significa que hay una mala combustión y que el fuego va muy rápido, que se está propagando muy rápido. Pero es que además una columna de humo también determina la dirección en la que sopla el viento. Si es recta, es una muy buena señal. No hay viento. Si está tumbada y ven que se va tumbando cada vez más, ya saben que pueden tener problemas. Cuando un fuego se convierte en un incendio grande, inmediatamente se monta un puesto de mando avanzado donde todos los operativos van trabajando y coordinándose. Lo primero que se hace ahí es buscar la previsión meteorológica, ver hacia dónde va el fuego y dónde se le puede combatir. Me contaban que precisamente aquí es donde está la gran dificultad de los incendios de las últimas semanas. Se trata de grandes fuegos que no permiten acercarse a trabajar. No se puede guiar el fuego, no se puede llevar hacia donde los bomberos quieren. Y es que el aire lo está dificultando todo. ¿Quiénes y cómo trabajan en estas circunstancias? Bueno, pues por un lado están los medios aéreos. Estos se mueven solo de día y son los que echan el agua desde el cielo. Y por otro lado están los medios terrestres. Son los que aprovechan la noche para tratar de controlar la situación. El primer objetivo que tienen siempre es alejar las llamas de los núcleos urbanos, evitar daños a las personas y a los animales. Los efectivos que se encuentran en tierra, los bomberos forestales, suelen trabajar en cuadrillas de 8 o 10 personas, se desplazan en un todoterreno y van equipados con rastrillos, con hachas, con azadas. Y con eso, esos materiales los utilizan para hacer pequeños cortafuegos, zanjas de más o menos un metro, con el que intentan debilitar el fuego y acotarlo. Van bien protegidos, de hecho llevan hasta unas gafas, no queda nada de su piel expuesto al fuego. Pero su labor es que es muy arriesgada. No se suelen acercar a más de 60 metros. Para que te hagas una idea, me decían que los incendios forestales es de las cosas que más pueden asustar a un bombero. ¿Sabes por qué? Porque si no conocen el terreno, se queda expuesto a los cambios de viento. Cuando cambia el viento y el fuego avanza hacia ti, dicen que tienes que salir corriendo. Por eso el viento es el peor enemigo de los bomberos y de los brigadistas. Cuando cambia el viento, el fuego se desplaza de un punto a otro muy rápido. Lo que era cola se convierte de repente en frente y los brigadistas deben evitar quedar atrapados. Además, hay una máxima que siempre tienen que cumplir. No les debe rodear el humo. Y es que antes que el fuego, llega el humo. Si estás rodeado de humo, hace mucho tiempo que tendrías que haber salido de allí, porque vas a tener muchas dificultades. Al margen de estos bomberos que van a primera línea, hay otros efectivos que se iban protegidos por un camión. Llevan agua, una línea de agua. Las mangueras lanzan entre 50 y 320 litros por minuto. Ellos pueden regular el caudal en función de lo que necesiten. Pero tienes que ser consciente de algo. La temperatura que genera el incendio puede llegar a ser tan alta que en muchas ocasiones el agua no llega a las llamas porque se evapora antes. Y aquí encontramos al otro gran enemigo para la extinción del fuego, las altas temperaturas. El fuego se apaga de noche. Es en ese momento cuando se refresca la zona debido a la bajada de temperaturas y ahí es cuando se puede trabajar sobre el terreno. A grandes rasgos, así es como se trabaja. ¿Entiendes ahora un poquito mejor la dificultad a la que se enfrentan? Por cierto, hablando de las causas, más del 90% de los incendios tienen una causa humana. El cambio climático no los provoca. Eso sí, las condiciones que genera, el ambiente seco, la ausencia de humedad, el estrés térmico de las plantas, las altas temperaturas, eso es lo que hace que sean mucho más difícil de combatir. Y a esto hay que añadir una gestión del monte deficiente. Proteger el monte no es dejarlo y no ocuparse de él. Eso de que los fuegos se apagan en invierno es más que una frase hecha. Los bosques hay que limpiarlos, tienen que tener mantenimiento, así que es necesario que haya más gestión ambiental. Algo tan sencillo como dejar a los pastores que recorran con sus rebaños los montes para que los limpien. Si no se hace nada, lo verde se convierte en amarillo y acaba siendo combustible que arde rápidamente.
Escuchas La Linterna.
Repasamos ahora con Álvaro García las noticias de este miércoles 17 de agosto. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El gobierno calcula que ha bajado un 3,7% el consumo eléctrico en la primera semana del plan de ahorro.
Lo achaca una mayor sensibilidad entre los hogares y empresas por el uso responsable de la energía. A la vez, el Ministerio de Transición Ecológica reconoce que la comparación no es totalmente válida, ya que hay que tener en cuenta la bajada de temperaturas, más o menos en la última semana 10 grados, y también la actividad laboral. Estamos en pleno mes de agosto y hay muchas oficinas y empresas de vacaciones.
Francia se opone a la puesta en marcha del gasoducto Midcat que uniría España con el resto de Europa.
Dice que tardaría años en ser operativo y no ayudaría a la crisis actual. El gobierno galo apuesta por construir terminales metaneros en zonas marítimas de algunos países. La ministra Teresa Rivera ha pedido a Bruselas su implicación para hacer frente a las dudas de los franceses.
La deuda pública en España sube en junio hasta los 1,47 billones de euros.
Es el 106% del Producto Interior Bruto. La mayor parte de la deuda la concentra el Estado y le siguen las comunidades y los ayuntamientos. A pesar del aumento, los datos apuntan a una bajada de la deuda que alcanzó su máximo durante la pandemia.
El gobierno vasco aprueba el tercer grado para otros 6 presos de ETA.
Varios de ellos tienen delitos de sangre a sus espaldas. Desde que el Ejecutivo Vasco asumió las competencias de prisiones el 1 de octubre, ha concedido este régimen de semilibertad a 23 etarras.
11 heridos, entre ellos 4 niños, tras volcar un tren turístico en Felanitx, Mallorca.
Todos han tenido que ser trasladados a varios hospitales. La mayoría tienen heridas leves, aunque un menor sufre una lesión grave y el pronóstico es reservado. De momento, se desconocen las causas del accidente.
Más de 40.000 mujeres necesitan protección policial por el riesgo a ser agredidas por su pareja o su expareja.
Es un 18% más que hace un año. La mayoría de ellas tienen entre 31 y 45 años y casi la mitad tienen hijos menores. En lo que llevamos de 2022, 28 mujeres han sido asesinadas en casos de violencia machista.
La tasa de natalidad sigue bajando en España. En el primer semestre del año se produjeron 159.000 nacimientos.
Mira, es la peor cifra desde tu año, el año en que naciste, en 1941.
Casi,
muy bien.
Casi, sí, sí.
También hemos conocido datos de mortalidad. Según los registros del INE, en la primera mitad del año fallecieron 275.000 personas. En junio y julio se produjo un exceso de mortalidad inusual que podría estar relacionado con las olas de calor.
España registra casi 6.000 casos de viruela del mono.
Madrid lidera el número de positivos por detrás de Cataluña. En el resto de Europa se han notificado más de 13.000. En el resto de Europa 13.000, en España casi 6.000. Faltan vacunas y la única empresa autorizada para fabricarlas ya avisa de que no puede cubrir toda la demanda. Y nos queda algo en los deportes.
Sí, Nairo Quintana ha sido descalificado del Tour de Francia de este año por dar positivo en tramadol, un medicamento que se utiliza para reducir el dolor y que está prohibido para los ciclistas. Al ser la primera infracción del colombiano, que quedó sexto en la ronda gala, podrá estar en la Vuelta a España, que empieza este viernes. Y en tenis se está disputando el Masters 1000 de Cincinnati. Ha ganado su partido Alcaraz. Esta noche juegan Bautista y Muguruza a las 9:30. Y Nadal y Badosa también lo hacen esta madrugada.
Nadal a la 1:30. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Jorge Belmonte.
Mañana se esperan lluvias en el norte de la península. Además, esperamos precipitaciones que pueden ser fuertes en Cataluña, Baleares y el Cantábrico. En el resto del país lucirá el sol, con nieblas en el tercio norte de la península. No se espera lluvias en la Comunidad Valenciana, donde siguen luchando contra los incendios. El calor sigue dando un respiro y las temperaturas seguirán siendo agradables tanto por el día como por la noche. Atención a los fuertes vientos en el Ampurdá y Canarias.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vamos a poner el foco con Alejandro Requijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estáis?
Hoy vienes a hablarnos de algunos aspectos que han pasado desapercibidos de la Ley de Secretos Oficiales impulsada por el Gobierno, que afectan también al derecho a la información. ¿De qué se trata?
Pues tiene que ver con las sanciones que incluye el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno
para todos aquellos que difundan información clasificada por el gobierno como secreta. Las multas, Rubén, no son poca cosa. Pueden llegar hasta los 3 millones de euros si se difundiesen datos considerados como alto secreto, que como sabes es una de las cuatro categorías en las que van a quedar encuadrados esos documentos. Bueno, el redactado no alude expresamente a los periodistas, pero sí advierte de sanciones de este tipo para todo aquel que acceda a esos documentos restringidos sin la debida autorización.
¿Y quién tiene que dar esa autorización?
Pues aquí está una de las claves. La ley crea una figura que se llama autoridad nacional, que es la que decide quién es idóneo y quién no para acceder a documentos secretos que previamente el Consejo de Ministros ha clasificado con esa categoría que te decía. Y la autoridad nacional depende del Ministerio de la Presidencia, que en la actualidad dirige Félix Bolaños, de la entera confianza del presidente Sánchez, como todo el mundo sabe. Claro, algunas plataformas en defensa de la transparencia y el derecho a la información ya han pedido que los periodistas tengan algún tipo de protección especial en el redactado de esta ley.
¿Y esto todavía es posible cambiarlo?
Sí, de momento lo que hemos conocido es el redactado del anteproyecto de ley. Ahora hay un plazo para que todo el mundo presente alegaciones y después tendrá que pasar su trámite en el Congreso y en el Senado, donde unos y otros podrán presentar enmiendas y desarrollar o modificar el proyecto. Hablamos de una cuestión clave, bajo mi punto de vista, Rubén, es lo que tiene que ver con la libertad de información en toda sociedad democrática. La historia reciente está plagada de revelaciones en la prensa que se publicaron a pesar de tratarse de secretos de Estado. Recordemos, por ejemplo, el caso en Estados Unidos de los papeles del Pentágono, donde el New York Times o el Washington Post publicaron detalles de los planes de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Y claro, la cosa acabó en los tribunales, pero finalmente los jueces dieron la razón a los periodistas.
¿De qué dependen las cuantías de las multas?
Pues el anteproyecto de ley establece una serie de criterios, como por ejemplo que afecte a la seguridad nacional lo publicado, si la persona que ha accedido indebidamente devuelve los documentos, si es colaborativa con las autoridades, si lo publicado afecta a las relaciones con países extranjeros. Y bueno, en este punto, permíteme, Rubén, que comparta contigo una experiencia personal. Después de que publicásemos la reunión secreta entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez,
en el aeropuerto,
pedimos por el portal de transparencia las imágenes de ese aeropuerto para ver en qué había consistido, cuánto tiempo habían estado, si había maletas, no había maletas, en fin. Bueno, nos las negaron y entre los argumentos que nos dieron es que podría provocar un conflicto diplomático con un país soberano, en este caso con Venezuela. Claro, aquí se va a producir siempre un choque de intereses, dado que los periodistas con quien tenemos el pacto es con el interés del lector, siempre y cuando, claro, la información sea veraz y sea relevante.
¿Y hay posibilidades de acudir a los jueces?
Sí, toda decisión de la administración es recurrible ante los juzgados ordinarios y una sanción, por supuesto, que también lo es. Ahora bien, el Código Penal ya recoge el delito de revelación de secretos. En ese sentido, la Ley de Secretos Oficiales impulsada por el Gobierno admite que si hay indicios de delito, primará la investigación penal en unos tribunales frente a la administrativa. En ese caso, habría que esperar a ver qué dicen los jueces, en algunos casos, antes de aplicar la multa. Pero si los jueces no apreciasen indicios de delito en la actuación del periodista, claro, la sanción económica de la administración sería más complicada.
¿Confías en que esa parte del anteproyecto se acabe matizando?
Pues yo espero que sí, personalmente. Hasta 3 millones de euros, como te puedes imaginar, puede significar la viabilidad de un medio de comunicación. Que todos sus redactores se queden en la calle. Ahora, también te digo, y lo sabes también como yo, los grupos parlamentarios van a tener que pactar, que negociar, y ya se sabe que muchas veces se critican medidas estando en la oposición, pero luego en el gobierno también se aplican con entusiasmo.
Pero de todas formas, si el gobierno tiene algún problema, no es culpa del periodista. El problema del gobierno
es el funcionario que te lo pasa.
Exactamente.
Ahí habría otro problema. De hecho, cuando se hacen investigaciones sobre secretos o revelaciones secretos, generalmente donde se pone el acento es en el funcionario que ha ejercido de fuente, siempre y cuando, y partiendo de la base de que los periodistas jamás estamos obligados a revelar nuestras fuentes, ni siquiera ante un tribunal.
Alejandro Requeijo, como siempre, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo. Contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Carlos Igualada es director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo Aquí ha estado en la tarde, Nekane.
5 años después de los atentados de Barcelona y Cambrils, la alerta terrorista en España sigue en nivel 4. La amenaza sigue ahí, a pesar de que ha desaparecido la percepción de peligro.
Una falsa percepción, ¿no?, de que quizá la amenaza terrorista, y en concreto la que proviene del yihadismo, es inferior a la que podía darse, por ejemplo, en 2017. La realidad es bien distinta. De hecho, seguimos en el nivel 4 de alerta antiterrorista, y además hay datos empíricos que demuestran que el terrorismo yihadista sigue siendo una amenaza, tanto a nivel nacional como internacional, pese a no ocupar las primeras planas de los diarios o las noticias principales en los informativos.
María José Madrid, alcaldesa de Begís, uno de los municipios afectados por el incendio de Castellón.
Ha contado en Herrera en COPE cómo tuvieron que ser desalojados en minutos por el cambio del tiempo. La situación es preocupante.
Esta noche han estado los retenes en cada una de las poblaciones, en Begís en concreto, estaba la UME, controlando un poco, pues que como este incendio ha sido tan caótico absolutamente y tan imprevisible, pues que no reverdeciera, porque realmente quemar, lo que es quemar, ya queda poco por quemar, está prácticamente todo quemado.
Increíble, lo que es quemar queda poco por quemar, está todo quemado. Juan Antonio Alonso, experto en ahorro energético.
Tras una semana de aplicación de las medidas para tratar de bajar el consumo de energía, asegura que hasta ahora ese ahorro es mínimo.
El efecto del ahorro producido por la aplicación del decreto no se va a notar en ningún medidor, por decirlo de alguna manera, de dimensión nacional. Posiblemente los contadores individuales de los comercios, pues sí que puedan notar a nivel individual si han ahorrado o no han ahorrado, pero en el global, imposible.
Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia.
Faltan ayudas para fomentar la natalidad en España. Es una de las razones por las que los nacimientos siguen cayendo.
Ya no es un invierno demográfico que se atisba en el horizonte, sino más bien es un infierno demográfico en el que estamos inmersos y seguimos todavía sin apuestas firmes y claras desde los poderes públicos para revertir esta situación.
Y es que estamos en la cifra más baja de nacimientos desde el año 1941. Y el sonido musical, bueno, el sonido musical de hoy puede arreglar muchas cosas. Julio Iglesias.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti.
Malas noticias para Julio Iglesias, porque ha sido uno de los artistas estafados por dos hombres que crearon una empresa falsa para cobrar los derechos de autor de varios artistas, la mayoría latinos. Hicieron creer a YouTube que eran los dueños de más de 50.000 canciones, entre ellas las de Julio Iglesias. En total han estafado 23 millones de dólares.
Ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor.
Me gustaría hacer una confesión a nuestros oyentes. La selección musical de hoy ha sido elegida por Israel Remuñán y Nekane Fernández. Y estamos en 2022. Uh-huh. No hemos retrocedido a los años 80, no. 2022.
Nos gustan los clásicos.
En cualquier caso, mira, mira, mira cómo canta Julio.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Siglo V antes de Cristo, hace más de 2.600 años. La humanidad ya realizaba construcciones con diferentes fines. Una de estas estructuras eran los megalitos, aquellos refugios prehistóricos realizados con uno o varios bloques de piedra de gran tamaño. Estos monumentos han sido utilizados con una amplia variedad de propósito a lo largo de la historia. Sirvieron como marcadores de los límites de un territorio y hasta se usaron como tumbas. Te estarás preguntando que por qué te cuento esto. Bueno, pues cuando hablamos de este tipo de cosas nos suena como algo muy lejano, como algo que solo se ve en países nórdicos o en las películas, pero estamos muy equivocados. Se ha hallado un yacimiento megalítico único en la península, en la provincia de Huelva. Este descubrimiento es el resultado de la investigación Megalitos de la Universidad de Huelva. El yacimiento se encuentra en la finca La Torre Lajanera, entre las localidades de Ayamonte y Villablanca. Allá por el año 2018, el propietario de ese territorio quiso plantar 600 hectáreas de aguacate, pero la Junta de Andalucía le puso la condición de que antes de hacerlo debían estudiar el terreno. ya que se sospechaba que esa tierra podría guardar algún secreto. Y así ha sido. Se han encontrado la mayor cantidad de menhires concentrados de toda la península. Algunos están solos, otros en agrupaciones lineales, otros en agrupaciones circulares. Aún se sigue investigando, pero todo apunta a que las primeras piedras fueron levantadas en el Neolítico Medio. Como te decía, hace más de 2.600 años. Eso sí, seguro que se han seguido utilizando en periodos posteriores. En resumen, lo que hoy podría haber sido una gran plantación de aguacates se ha convertido en el epicentro de uno de los mayores hallazgos arqueológicos de toda la península ibérica. Nos damos un paseo rápido por las redes sociales. Estamos hablando de los incendios. Diego Grau.
Sí, vamos a leer algunos de los mensajes que nos están llegando a nuestro WhatsApp al 600-544-555. Nos escriben a Artes de Valencia y nos dicen: nunca había visto algo igual. El fuego se encuentra a varios kilómetros de mi casa y el humo se ve desde aquí. Me da una pena inmensa, espero que se pueda apagar pronto. Miguel Ángel de Ciudad Real nos dice: habría que desarrollar un plan nacional de mantenimiento de nuestros bosques. Este verano ha sido un toque de atención, a ver si aprendemos para los próximos veranos. Finalmente, Claudia de Badajoz dice: ojalá llegue pronto el otoño y las lluvias. Ver todos los paisajes de color negro es algo que me parte el corazón.
Esperamos tus mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Y en 4 minutos llega Carlos Sáenz para contarnos qué, Carlos.
Pues te voy a contar que hay un montón de nombres, Rubén, encima de la mesa y su futuro. Casemiro, Joao Félix, el lateral derecho del Barça. ¿Podrá inscribir el Barça a Koundé? Un montón de incertidumbres que intento resolverte en 4 minutos.
Vamos a ello.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Ocho y media, siete y media en Canarias.